Buenos días, Pablín Tamuso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, venimos con muchos temas por acá. Estábamos hablando un poco de las situaciones que vivimos algunos usuarios de transporte público cuando no te para el ómnibus, cómo se manejan. ¿Cuántas denuncias están recibiendo en el 1950-50-50?
Sí, no tendría para manejar cifras, ¿verdad? Si hubiéramos preparado, con gusto podríamos haber pedido un informe.
Bien.
Creo que en términos generales, no solamente por esa vía, sino también por las redes sociales, que generamos justamente, por ejemplo, una cuenta de Twitter, la generamos con esa idea de tener una interacción mayor con la población, con la ciudadanía. Creo que se ha venido bajando notoriamente ese tipo de problemas, porque aparte, también con tecnología, hoy los ciudadanos y los usuarios y las usuarias del transporte tienen el ómnibus en línea. Lo pueden ver cuando está viniendo en la aplicación Cómo Ir. Creo que todas esas cosas han venido ayudando también a combatir ese tipo de problemas.
Acá manda una oyente: cuando el bus arranca y lo detiene, el semáforo no deben abrir, está en el reglamento.
Claro, cuando ya salió de la parada y está detenido por el semáforo, la típica golpeada de puerta, de ventanilla, ¿no? Allí, en el reglamento, el conductor se puede amparar en el reglamento para no abrir la puerta.
Sí, se pueden amparar en eso, y te diría que la mayoría de las veces prima un poco el sentido común y la buena onda, ¿no? Muchas veces lo vemos diariamente en el sistema, que si la situación de seguridad permite, obviamente que se le abre la puerta y la persona puede ascender.
Intamuso, hace pocas semanas aumentaron las frecuencias con el fin de evitar las aglomeraciones. ¿Cómo viene el monitoreo de estas situaciones? ¿Son menores ahora? ¿Todavía se dan aglomeraciones? ¿Y cuáles son las líneas más críticas?
Bueno, hemos hecho un trabajo bastante intenso y también basado en la tecnología, que nos permite una cantidad de información que antes no existía, ¿verdad? Que no se tenía disponible esa cantidad de información. En términos generales, con el aumento reciente a partir del 3 de agosto del 10%, o sea que estamos disculpen,
un vasito de agua que alguien le arrime.
Esperemos que no sea COVID, nada más eso.
No, me jugó una mala pasada
la yerba.
Ay, qué horrible, cuando se te escapa una yerbita por otro conducto.
Exactamente, discúlpenme. A partir de entonces, como le venía diciendo, con el último incremento de oferta de cantidad de vehículos que tuvimos, que además no fue parejo en todo el sistema, sino que justamente lo que hicimos fue reforzar algunas líneas que estaban teniendo mayor problemática o mayor demanda de pasajeros. Lo hemos dicho en aquel momento, se lo reitero a ustedes, hay algunas líneas del sistema, como la 185, la 124, la 546, la línea G, la línea 306, que ya están en el 100%, ¿verdad? A pesar de que todavía tenemos menos demanda que antes de la pandemia, ya esas líneas están con el 100%, porque justamente los datos nos arrojaban que hubo un crecimiento superior a lo que fue, para decirlo en términos más claros, fue la zona costera de la ciudad fue la que tuvo menos incremento en la cantidad de pasajeros, por distintas razones que todos creo que podemos sacar la conclusión de que hay una zona de la ciudad en donde el teletrabajo tiene mayor peso, en donde hay mayor presencia de otros tipos de transporte, etcétera, etcétera. La zona más periférica de la ciudad, la menos favorecida socioeconómicamente, es donde creció más la cantidad de pasajeros, y allí fue donde destinamos mayor cantidad de recursos. Venimos monitoreando esto día por día. Hoy por hoy volvimos a, si se quiere, a una meseta en materia de lo que nosotros llamamos demanda, que son la cantidad de pasajeros. Estamos en el entorno del 65%, día más, día menos, obviamente que esto tiene variantes, pero bueno, lo venimos monitoreando, y donde podamos verificar que hay un nuevo crecimiento, obviamente que vamos a tener que evaluar nuevamente, aumentar esa oferta, que hoy ya está prácticamente en un 100. Ese 85% nos indica que tenemos un margen de 15% para volver a la cantidad de recursos que teníamos antes de la pandemia.
Bien, estábamos hablando también de la situación de esta noche. Bueno, el gobierno pidió no aumentar las líneas para no incentivar la salida en el 24 de agosto. La gente que se tiene que trasladar sobre horas de la noche, ¿hasta cuándo va a contar con una frecuencia normal?
Bueno, la frecuencia se va a dar prácticamente similar a todos los 24 y 25. El día 25 es un día que se trabaja con una minuta, con un horario en el servicio especial, o sea que es prácticamente la minuta que se trabaja un domingo, pero incluso con algunos coches menos. Es una minuta de las especiales que
es
hay.
Es de los días que menos transporte hay, el 25.
Exactamente.
Pero ¿a qué hora del 24 empieza a mermar esto?
Y eso va a transcurrir normalmente hasta las 20 horas, podríamos decir, de lo que es hoy el 24, ¿verdad?
O sea que, ojo, quienes tengan que volver a sus casas cerca de las 9, 10 de la noche, van a tener pocas unidades.
Sí. Y reitero esto que decíamos hoy, ¿no? Que utilicen la recomendación a la ciudadanía, es que utilicen la información que hay disponible. O sea, lo bueno que tiene hoy el sistema de transporte es que todo lo que va a ocurrir en la calle en términos de servicio está planificado y está publicado con anterioridad. Uno puede ver con anterioridad cuál es la planificación de horarios teóricos y después, en la práctica, al momento de ir a tomar el ómnibus, podemos, en la aplicación, como ir, podemos ver efectivamente los ómnibus, cómo están pasando y a qué hora vienen. Sí. Y entonces,
ahí va.
Creo que tenemos
las aplicaciones y los horarios de cómo ir. Las aplicaciones, me refiero a la STM, se actualizan según el día. Sí. O sea, cuando es feriado, el STM me va a decir los horarios posta de ese feriado.
Exactamente. Y eso es muy importante a la hora de justamente de planificar nuestro viaje, porque es tiempo, todo ese tiempo que antes estábamos en la parada esperando si venía el ómnibus, lo podemos utilizar para otras cosas, porque efectivamente estamos viendo lo que va a pasar y estamos viendo realmente lo que pasa en el momento que tiene que pasar. Yo quería hacer una puntualización. Nosotros no compartimos el criterio, tú lo dijiste allí, yo no, en esta oportunidad no escuché que hubiera de parte del Poder Ejecutivo declaraciones o afirmaciones con respecto a esto, pero en algún momento sí lo escuché. Y lo que nosotros no solamente pensamos, sino que sabemos, porque trabajamos en el tema del transporte en forma permanente, es que la solución no es quitar transporte para que la gente no salga. O sea, nosotros lo que tenemos que... El transporte no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Es para realizarse. Las personas van a donde quieren ir y para eso utilizan el transporte. Si yo tengo actividades, voy a tener necesidad de transporte, porque si yo tengo las actividades que van a generar esos traslados, esos viajes, y quito el transporte, lo único que hago es aglomerar personas.
Ni hablar. Pero siempre se reforzaba un poco teniendo en cuenta la noche de la nostalgia en años previos, ¿o no?
No, reforzar sí, pero yo capaz que entendí mal, pero entendí como que alguna de ustedes dijo que el gobierno estaba exhortando a quitar frecuencia para desestimular.
No, no quitar, sino no reforzar como en años previos. No quitar las que ya están de emergencia para un día feriado, sino no reforzarlas como se hizo previamente para la noche del 24 con tal de desincentivar las salidas. Pero quizá no es la vía la de desincentivar, dejar a la gente sin transporte, obviamente, ¿no?
Tenemos una pregunta puntual que nos mandó Amalia, dice, ¿por qué para un 188 pasan 3 121? Muy puntual, pero...
Bueno, en términos generales es una pregunta típica de, obviamente, que esa visión está instalada en el...
y es una realidad, yo he estado en San José y realmente el 121 pasa cada dos minutos.
Sí, sin embargo, la línea que tiene hoy más frecuencia, pero por lejos, o sea, la línea del sistema de transporte que tiene mayor frecuencia, o sea que hay más ómnibus por hora o más ómnibus por minuto, si le querés decir, es la línea 103. Eso es parte de los cambios que se han ido dando, no solamente por la pandemia, pero la pandemia fue un acelerante en todo esto. Claro. Y hay otras líneas del sistema que se han visto reforzadas justamente con líneas, con recursos que salen del 121, del 116, de la zona costera, y que han pasado a reforzar otras líneas como las que yo le mencionaba, la 103, ni que hablar, la 181 y la 183 son líneas que tienen muy buena frecuencia, altísima frecuencia. Y bueno, pero sin embargo prevalece esa visión del 121 o el 116 que se ha venido transformando, ¿no? Pero básicamente la frecuencia de una línea está sujeta a la demanda y nosotros estamos planteando, lo hemos hecho... en algún documento que está por ahí circulando tipo borrador, en donde justamente uno de los principales cambios que nos parece que tenemos que operar, que en este caso seguramente va a ser para la próxima administración, si la próxima administración obviamente que decide tomar esta hoja de ruta que vamos a dejar, es el modelo de remuneración de los operadores en el sistema de transporte. Las empresas se remuneran, o sea, obtienen sus recursos para pagar sus gastos y sus salarios y, bueno, todo lo que implica los costos del sistema de la venta de boletos. Nosotros pensamos que tenemos que cambiar eso, ir a un modelo de remuneración por kilómetro y por hora de servicio, y de esa manera también evitar algunos efectos negativos que hay dentro del sistema de transporte, como esa famosa competencia, en donde a veces vemos una línea que comparte un recorrido con otra línea de otra empresa, y uno ve que a veces pasan todos juntos y después durante 10 minutos no pasa ninguno. Bueno, esos defectos del sistema se van a corregir desde nuestro modesto punto de vista en el momento que cambiemos el modelo de remuneración en el sistema.
Antes de despedirnos, no podemos evitar preguntarle sobre las propuestas que están surgiendo en el marco de la campaña por Montevideo, porque la candidata por la coalición multicolor, Laura Raffo, dijo que ella planea rediseñar, o sea, hacer un estudio de las frecuencias y de los recorridos y rediseñar algunos recorridos. ¿Cuál es su opinión?
Es lo que hemos venido haciendo. A quienes dicen que hace 30 años que no se modifica una línea en Montevideo, me parece que hay una gran cuota de desconocimiento de la realidad.
¿Cuál fue la última que se rediseñó?
Por ejemplo, la línea E14, que hoy circula por la Rambla, que es un circuito 100% eléctrico.
Sí, es nueva, esa es una línea nueva.
Es una línea nueva que en realidad no es nueva, es la vieja línea 14, que lo que hicimos fue modificarle el recorrido completamente.
Ah, porque antes agarraba por 18. Ay, recién
caigo. Era una línea de esas líneas que como te decía hoy, por cuestiones del sistema de muchos años para atrás, competían una línea prácticamente igual que otra de una empresa con otra empresa. Uh-huh. Después que se cerró la empresa Rencop, la ex cooperativa Rencop, las dos líneas quedaron en la misma empresa, en este caso CUTSA. Lo que hicimos fue, con los mismos recursos, tratar de resolver un problema también de muchos años, que era justamente el sur de la ciudad, que no tenía transporte colectivo. Hoy lo tiene y hoy está siendo muy bien evaluado por la gente, y además de eso resolvimos que el 100% de las unidades de esa línea son eléctricas, por eso le pusimos la letra E y ahora es la línea E14.
O sea que a tu criterio... Pablo, con lo que fue la implantación de la gestión de movilidad por parte de la Intendencia, no hay demasiado más para hacer, o sea, no hay una revolución para hacer al respecto.
Ahí sí, pienso que hay. No sé si el término revolución, hay grandes cambios que se tienen que hacer, porque tenemos que ganarle al automóvil, ganarle, competir con el automóvil en términos reales, porque si le estamos pidiendo a la gente que haga un uso racional del automóvil y lo deje un poco más en su casa y lo utilice menos para los movimientos diarios, tenemos que mejorar sin duda la velocidad, sobre todo de desplazamiento del transporte. En eso yo no soy de los que digo que está todo hecho y no hay nada para hacer, muy por el contrario, creo que hay que seguir haciendo, y les mencionaba algunos cambios de fondo que hay que tomar. Lo que digo es que en materia de readecuación, racionalización o reestructura de líneas en Montevideo, en los últimos 30 años se han creado muchísimas líneas locales. Yo no sé si las personas que están diciendo o haciendo esas afirmaciones no las conocen, pero bueno, hay que ir a la periferia de la ciudad. A mí se me ocurren una cantidad de líneas en este periodo en el que yo he estado aquí como responsable, pero esto es una línea de trabajo de muchos años para atrás. Se hizo la Terminal Cerro, la Terminal Paso de la Arena, Terminal Belón, y todas esas terminales que conocemos en la periferia de la ciudad se hicieron justamente porque se crearon líneas locales alimentadoras para dar mejor frecuencia, para dar cobertura en muchos barrios que no lo tenían. Y esa línea, yo creo que como la ciudad es dinámica y lamentablemente sigue creciendo hacia la periferia, vamos a tener que seguir en esa línea. Quien esté como responsable de la política de transporte público en Montevideo va a tener que continuar con esa línea, y con el desafío de cuidar mucho los recursos, porque estamos con un sistema que ha sido golpeado como nunca en la historia.
A propósito de recursos, también Raffo propone subsidiar el transporte para los estudiantes de la educación privada.
Sí, es algo que ya existe, o sea, es algo que ya está. La educación privada, quien tiene una beca en secundaria, una beca del 100%, tiene la misma gratuidad que tiene todos los estudiantes de secundaria pública, que eso también es una política que vino a cambiar totalmente la movilidad. Hay que recordar que los estudiantes en los años 60, bueno, Liberarse fue asesinado en una marcha luchando por el boleto gratuito. Aquellos que eran luchas del movimiento estudiantil de muchos años se hicieron realidad en los últimos gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional, y hoy por hoy todos los estudiantes, no de Montevideo, los estudiantes de todo el país, viajan gratuitamente para poder ir a estudiar.
Bien. Muchísimas gracias, Pablo Intamuso, por su tiempo en esta mañana de Taquito.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un saludo, chao, chao.
Bueno, ahí conocíamos algunas de las visiones también en el marco de la campaña, porque el transporte después de la basura, ahora se me fue de la cabeza el ranking de las preocupaciones de los montevideanos, pero primero estaba la basura.
Sí, lo que me
y
queda...
Y en los primeros puestos está el transporte.
Lo que me queda un poco, obviamente que no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar, pero es muy difícil buscar ese equilibrio entre reforzar las líneas periféricas, como decía, y a su vez desincentivar el uso del automóvil, que se da mucho más en la costa, porque si al mismo tiempo estamos sacando líneas de la costa para llevar a la periferia por necesidad, que me parece, en lo personal... Muy, muy bien. Por otro lado, no se desincentiva el uso del automóvil en quienes tienen automóvil y podrían usar el transporte público, ¿no?
Exactamente.
Es difícil manejar ese equilibrio en una situación de crisis como las que enfrentan las empresas. Pero bueno, quedó claro que el reglamento no lo obliga al chofer a parar fuera de la parada, pero sí lo obliga y nos llaman a denunciar ese tipo de situaciones, porque hoy con toda la información... y los centros de atención de denuncias que hay, sí se pueden gestionar estas malas acciones por parte de los obreros del transporte.